Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha destacado la independencia de su organismo y ha querido dejar claro que, independientemente de las peticiones del presidente Donald Trump, van a tomar sus decisiones sobre los tipos de interés según la situación económica. Precisamente, hoy conocemos que el IPC de Estados Unidos sube un 0,5% en enero y vuelve al 3% interanual. La tasa subyacente también sube hasta el 3,3%, ambos índices empeorando las previsiones. De esta forma, la inflación general marca su cuarto mes consecutivo al alza. Celso Otero, gestor de Renta 4, asegura que la Reserva Federal va a volver a poner el foco sobre la inflación.
Son los segmentos que más mira la Reserva Federal y de ahí los miedos de esa política monetaria. En un entorno donde la inflación vuelve a repuntar desde los bienes más básicos y en un entorno donde la política por parte del gobierno central, estamos viendo cómo está ese incremento de aranceles a nivel global y por tanto la Reserva Federal, parte de esa lucha contra la inflación que parecía ya resuelta, pues tenga que volver a poner el foco en ello.
Más asuntos. El consejero delegado de Repsol, Josu Jonimaz, defiende el papel de los empresarios como generadores de riqueza y critica la política populista que busca atacarles.
Y necesitamos empresarios. Necesitamos reconocer el valor social del empresario. Los empresarios no pueden ser el pim pam pum del populismo. Los empresarios no pueden ser la diana de los populistas. Porque los empresarios son los que invierten, son los que arriesgan, son los que innovan. Y los empresarios son los que crean empleos de calidad. Creo en los empresarios. Necesitamos empresarios. Y tenemos que atraer, tenemos que incentivar y tenemos que cuidar a los empresarios.
La OPEP mantiene sin cambios su pronóstico sobre el aumento del consumo mundial de crudo para 2025 y 2026, con 1,4 millones de barriles diarios más al año. Siguen igual las previsiones a pesar de las medidas arancelarias del nuevo gobierno de Estados Unidos. En Bruselas, los comisarios de Economía y Comercio han presentado la hoja de ruta sobre el proyecto de presupuestos a largo plazo para la Unión. Abarcará el periodo 2028-2034 con el objetivo de hacerlo más simple y dotarlo de mayor flexibilidad para responder a desafíos como la industrialización, el cambio climático, las tensiones geopolíticas o la migración.
Necesitamos abordar nuestras prioridades de fortalecer la competitividad de Europa, de fortalecer la seguridad y defensa de Europa. Al mismo tiempo, tenemos nuestras prioridades tradicionales, incluyendo cohesión y agricultura, asegurando la convergencia social y económica a través de la Unión. Así que va a ser una tarea desafiante ver cómo conciliamos todas estas prioridades, evaluando las necesidades de inversión que tenemos y encontrando la mejor manera de avanzar.
El Congreso de los Diputados ha convalidado un decreto que incluye la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. La norma ha contado con el apoyo de Junts, el Partido Popular, y todos los socios de investidura. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra. Y más asuntos. La Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 46.250 euros a Ryanair por el cobro de un recargo por viajar con equipaje de mano, al considerar que esto incumple la ley de navegación aérea. Una sanción que llega en medio de los reproches entre el CEO de la aerolínea y el ministro de Consumo por la multa millonaria a varias aerolíneas low cost por este mismo motivo.
Claves del mercado.
El IBEX 35 vuelve a subir con ganas y conquista los 12.900 puntos, crece un 1,07% y se sitúa en los 12.911, liderado por las bolsas europeas. Destaca las alzas de Bankinter, que crece un 3,02%, seguido de Grifols y de CaixaBank. En el lado de las caídas, Mapfre se deja un 4,34%, seguido de Solaria y de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 19.661 puntos, el S&P 500 baja un 0,16% en los 6.058 puntos y el promedio industriales que se deja un 0,36% en los 44.432 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,042 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio y vamos a hablar de el gobierno de las empresas, de hacer un buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque esta mañana ha tenido lugar una importante cita en la sede de la COE, aquí en Madrid, en el que se ha hablado de muchas cosas que tienen que ver con la gobernanza de las empresas, pero además especialmente con el foco puesto en la diversidad de esa gobernanza. ¿Por qué? Porque Women CEO, que es una de las instituciones de referencia que más aboga por esa diversidad en los consejos de administración, en la dirección de las compañías, ha reunido a mucha gente muy interesante para hablar de cosas que tienen que ver con precisamente la dirección de las empresas. En la 12ª jornada de buen gobierno corporativo, como decimos, en la sede de la COE, y de ella vamos a hablar ahora en esta primera parte largo y tendido con la presidenta de Women CEO y también con Amanda Palazón, bueno, con Ana Lamas, que es la presidenta de Women CEO, con Amanda Palazón, que es amiga de este programa desde hace ya muchos años y es miembro de la Junta Directiva, y también hablaremos con alguno de los protagonistas de esta jornada, como Juan Alfaro, que es uno de los responsables del Club de la Excelencia en Sostenibilidad, con el que el secretario general, con el que hablaremos también de los temas de sostenibilidad que han tenido su lugar en la agenda. Bueno, pues de esto en esta primera parte, porque se han dicho muchas cosas, ¿eh? Se ha hablado de inteligencia artificial, se ha hablado, por supuesto, de la presencia de, que va aumentando, de mujeres en esos consejos de administración, no ya en la dirección de las compañías, estamos hablando de los consejos de administración y, por supuesto, de muchos otros desafíos que tienen las compañías, como es el caso de las empresas familiares. Bueno, pues ahora enseguida vamos a desgranar lo que ha sucedido en esta decimosegunda jornada, pero también adelantaros que hablaremos de, pues eso, también de transformación de compañías. En este caso, con nuestro transformador tendremos ejemplo logístico, en este caso, de una empresa en Portugal. Bueno, pues comenzamos ya el After Work, vamos ya al tema.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
Me decía Ana Lamas, presidente de Women CEO, antes de entrar en el estudio, que este año es un año extraordinario en todos los conceptos, ¿no? Porque tiene muy poco de ordinario, ¿no? Comparativamente a 2024 no puede haber una medida, porque tantas cosas han pasado y van a pasar con respecto al cambio este año, que no compensa quizás hacer una mirada exterior, sino tratar de hacer una mirada de futuro, ¿no? No obstante, siguen siendo 12 las jornadas que han hecho, 12 los años que han evolucionado y mucho, pero este va a ser, como digo, muy especial. Esta 12ª jornada de buen gobierno corporativo. Esta mañana han estado en la COE y se han hablado de muchas cosas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias y muchísimas gracias por acogernos una vez más.
Es un placer escuchar cosas interesantes y además tienen que ver con la realidad de las compañías, la realidad de las compañías familiares, la realidad de los desafíos en los consejos de administración, la oportunidad que tienen si lo enfocan desde el punto de vista de la diversidad y luego, por supuesto, esos grandes desafíos que van desde la tecnología, la IA, hasta la geopolítica, que está cambiando cada día, como bien apuntabas, las reglas del juego. Amanda Palazón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Amanda
Eduardo.
Palazón es CEO del Instituto de la Gestión del Cambio, es miembro de la Junta Directiva de Women CEO y también ha estado presente en estas jornadas. Ahora las vamos a desgranar y no solo hablamos de el momento presente frente a la estrategia, sino también de la responsabilidad de las compañías. Y de ahí tienen mucho que decir en materia de sostenibilidad. Juan Alfaro es el secretario general del Club para la Excelencia de la Sostenibilidad. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Nos acompaña por teléfono.
Muy buenas tardes.
Un placer saludarte. Y ahora enseguida, Juan, vamos a hablar de la sostenibilidad y cómo, pese a todo lo que pasa, sigue siendo un factor importante, ¿no?, dentro de las compañías, ¿no? Y yo creo que es importante remarcarlo. Bueno, lo primero de todo, Ana, háblanos un poco de estas jornadas, porque son 12 y yo creo que es un punto de encuentro pues que ya debe ser de referencia para muchas personas. Os juntáis, en este caso, en la sede de la COE, escucháis a muchas personas, habláis con otros tantos, ¿no? Y ¿cuál dirías que ha sido un poco lo más particular, lo que ha marcado estas jornadas que habéis celebrado esta mañana? A ver.
Pues yo te cuento, normalmente todas nuestras jornadas siempre traemos lo último, o sea, todo lo que, las tendencias que van a pasar durante el año en curso, o sea, este año, de hecho, la jornada se llama Retos del 2025, o sea, uh-huh. Que imagínate, este año yo creo que hemos hecho cosas importantes, hemos hablado del tema de la IA, pero bajo el punto de vista de gobierno corporativo, uh-huh. Porque todo el mundo habla mucho de ella y enfocada al gobierno corporativo es otra historia. Después, hemos hablado también del activismo, el activismo accionarial en Europa, que también ha estado muy interesante porque España, que era un país pues de low profile, realmente este año se está convirtiendo en un país de alto contenido para los inversores. Hemos tenido también la oportunidad de la presentación del noveno estudio de excelencia en sostenibilidad, que ahora nos lo comentará Juan, y hemos tenido también una mesa muy interesante de la empresa familiar. Te diría que de la empresa familiar yo me quedo con dos cosas.
¿Y el qué?
Y las dos cosas las ha dicho Ramón Adel, que ha sido el que ha hecho el cierre. Todas las empresas familiares han estado hablando de futuro, de futuro. O sea, cuando normalmente una empresa familiar está metido en su día a día, en todas sus historias, todas, teníamos una de primera generación, de segunda generación, de tercera y otra de octava generación. Uh-huh. Todas hablando de futuro, todas hablando de buen gobierno corporativo. Y es que de verdad, ahora mismo, el buen gobierno corporativo ya es que es independiente del tamaño de la compañía que sea. Es decir, es mandatorio, porque te comentaba antes de entrar, tal cual tenemos toda la situación, que la geopolítica está mandando la economía, nos pongamos como nos pongamos, la tecnología, lo mismo, que las empresas sean éticas y que sean responsables y que estén garantizadas que las empresas sigan funcionando, eso pasa por buen gobierno corporativo.
Sí, además, me lo han trasladado muchísimas socias que hoy estaban allí. Fíjate que estamos hablando de un aforo completo en la COE. Incluso nos han tenido que poner algunas sillas porque no...
O sea, gente de pie, ¿eh? Eso es importante, ¿eh?
Sí, sí. Porque me decían que además había una sensación de modernidad, ¿no? De acercamiento, de que había sido una jornada muy práctica en la que ellos habían sacado muchas ideas que podrían poner en marcha mañana. Y que, claro, pues en el entorno del buen gobierno corporativo eso es algo muy innovador, porque normalmente uh-huh. Es muy teórico, normalmente está muy alejado, y que la gente se iba con la sensación de saber qué podía hacer respecto a temas que están encima de la mesa. Sostenibilidad y IA, sin duda, son los principales temas que tiene ahora un buen gobierno corporativo, y sabemos que el Consejo tiene que dar el ok a esto. Entonces, si ellos saben por dónde pueden avanzar, pues esto va a ocurrir, que van a avanzar dentro de la organización. Luego ya el Ejecutivo hará lo que tenga que hacer, ¿no?
Ahora le voy a preguntar a Juan sobre sostenibilidad, pero antes, porque además nos ha adelantado Ana, que se ha presentado el noveno observatorio de inversión en sostenibilidad, en ese apunte medioambiental, de gobernanza y de social, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Juan, pero antes también el foro ha servido para hablar de uno de los grandes desafíos y retos, ¿no?, que lleva Women CEO por bandera, que es el aumento de las mujeres en los consejos de administración y en los comités de dirección. Cada año se va renovando un estudio, tanto en empresas de IBEX como en empresas de mercado continuo, como empresas en su conjunto, y Ana, habéis presentado al inicio de la jornada pues un poco los resultados, que no sé si nos puedes contar.
Hombre, claro que os puedo contar. Vamos a ver, en el IBEX estamos ahora mismo en el 41%, que no está mal, pero dentro del IBEX esa es la media. Hay todavía 6 compañías que no tienen.
Nada.
Tienen muy poquito.
Muy poquito.
Tienen muy poquito. O sea, todavía no llegan a ese 40%. Después, en el mercado continuo también van creciendo. Están ahora mismo creo que en un 34%. Pero, te vuelvo a decir, eso más o menos va moviéndose. El comité de dirección no se ha movido. Es más, hemos perdido unas décimas en el IBEX, que es el único que somos capaces de analizar, porque esto tienes que meterte en sus páginas web y bucear cuál es su comité de dirección. Y te digo de verdad, hay muchísimas, muchísimas compañías que no lo ponen. Entonces es muy difícil ahí el hacer una buena labor, a no ser que, bueno, ya la CNMV sí lo hace, pero ya en junio cuando presentan las cuentas. Pero el comité de dirección no se ha movido en ninguno, ni en el IBEX ni en el mercado continuo. Yo, fíjate, esta mañana cuando estaba hablando don Antonio Garamendi, hablaba del talento. Y hablaba del talento, y es verdad, porque en este país tenemos mucho talento y estamos desperdiciando, de alguna manera, el 51% del talento. Y ha habido también una frase que me ha hecho mucha gracia, porque decía, bueno, somos todas, todos, y ya no sé qué. Decía, somos todas y algunos. Que ha sido una frase que a mí me ha parecido muy bonita, decir, pues sí, es que es verdad, porque en ese foro estábamos todas y algunos. Entonces, yo también animo a todos los hombres para que vengan a estos foros, para que vean, porque de verdad que el tema de diversidad no es un tema de moda, ni es un tema de cuotas, ni es un tema de verdad de necesidad, de necesidad
de gobernanza,
de buena gobernanza empresarial.
De hecho, uno de los aspectos yo creo que más impulsa a Women CEO es la visibilización de ese talento, ¿no? Es decir, oye, es que siempre lo hemos comentado aquí, dice, es un 41%, va mejorando. En comité de dirección nos decían que hay que revisarlo. Pero muchos dicen que es que no encuentro ese talento. Y dice, bueno, quizás es porque no buscas bien, ¿no? Y desde Women CEO tenéis iniciativas, tenéis herramientas, de hecho, para visibilizar ese talento, ¿no? Que no haya excusa.
Efectivamente, o sea, ahí está el top board. El top board es la lista que estamos creando, de donde ya se acabaron las excusas. Es tan sencillo como ponerse en contacto con Women CEO, solicitar el perfil que necesitan, y hay un grupo de headhunter profesionales que van a hacer ese filtro y le van a dar la persona que necesitan. Y es muy importante, y aquí también incluso para la empresa familiar, porque claro, necesitan esa diversidad. De verdad que la diversidad va más allá de unas cuotas o unos números, es que es algo con lo que una empresa puede brillar, porque las diferentes formas de pensar, la capacidad de poder complementar distintos cerebros, el hombre tiene un cerebro, la mujer tiene otra, y ambos juntos pueden lograr grandes estrategias que le van a poder posicionar en un entorno competitivo que ahora mismo es muy duro. Y de hecho, ese para mí es un gran elemento diferencial de Women CEO. Es que hablamos de hombres y mujeres.
Sí, sí.
O sea, no hablamos solo de mujeres.
Como dice Ana, de cuotas. Esto no son cuotas. Esto son gobernanza para que las empresas pues afronten los desafíos futuros que, como bien dices, en 2025 son complejos.
Exacto. Es que hablamos de talento diverso. ¿Vale? Y entonces, es que es una pena que estén perdiendo la capacidad de crecer y la capacidad de aprender y de incorporar un conocimiento que les sería válido.
Bueno, es un cambio de mentalidad, de la misma forma que las empresas han sido capaces de considerarse sostenibles, ¿no? Yo creo que hace 10 años el concepto en las empresas pues no estaba tan instaurado. Yo creo que hoy sí que podemos hablar de que hay un concepto real, ¿no?, de sostenibilidad y de responsabilidad con el entorno en el que te desempeñas. De ahí, Juan, que entiendo que haya habido unos datos, entiendo en positivo, ¿no?, de ese observatorio de la inversión ESG que habéis presentado esta mañana. ¿Cómo está el tema de la sostenibilidad? Porque, ojo, también vienen cambios en esas corrientes de empresa y quizás hay quienes lo pueden poner en duda. ¿Qué es lo que se ha dicho en esa mesa que has moderado?
Bueno, nosotros lo primero es que somos, yo soy el responsable del Club de Excelencia en Sostenibilidad, que es junto con Jordi Son y con Endesa quien publica el observatorio, en este caso, de inversión ESG, donde recogemos todas las expectativas de los analistas financieros respecto de las empresas cotizadas. Y hay un tema interesante en el estudio, que es que cuando lo estábamos elaborando, pues gana las elecciones Trump, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que empezar a modificar diferentes temas y diferentes capítulos que habíamos establecido, porque el impacto que tiene la entrada de Trump en el gobierno para la materia, pues es importante. Y como es un observatorio de inversión, pues sabemos que los temas de inversión, si contemplamos los grandes fondos, los grandes inversores, pues a lo mejor cambian y hacen modificaciones en sus políticas de inversión, ¿no? Porque yo creo que va a haber afección a todos los temas climáticos, yo creo que va a haber afección a todos los temas, obviamente, que estamos viendo ya de política arancelaria, va a haber cambios de geopolítica a nivel internacional y esto al universo de las sociedades cotizadas, pues tiene afección, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho en el observatorio, que recomiendo su lectura porque la verdad es que es muy interesante, nosotros que somos gestores de la cosa hemos visto la cantidad de cambios que se pueden producir y los hemos intentado reflejar, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo los grandes fondos mundiales pues exigen a sus empresas cotizadas y siguen exigiendo todo este tipo de políticas, o si hay variación, cómo podemos vislumbrar qué va a suceder, ¿no? Y entonces en este observatorio pues hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la sostenibilidad y en los consejos de administración, no nos olvidemos este componente a nivel de gobierno corporativo, de cómo están los temas geopolíticos, de cómo influyen tener estrategias de emisiones net zero, todos los temas que creemos que son importantes y que consideran los fondos, pues los hemos intentado reflejar en este informe, ¿no? Y por lo tanto vislumbramos que vienen cambios. Va a haber, como sabéis, hay una política europea de reporte importante a través de los informes CSRDs. Bueno, pues ya se habla del anuncio de una modificación o simplificación de los informes en temas ómnibus que van a ocurrir el 26 de febrero, esperamos, y va a ser un año especialmente interesante porque no nos olvidemos que todavía en aspectos geopolíticos la política que maneja Estados Unidos tiene un efecto directo sobre el mundo de la inversión, y el mundo de la inversión, como invierte muchas compañías y participa muchas compañías que tienen un determinado free float, pues muchas compañías europeas se van a ver también concernidas por la política americana que emane de la de Trump.
Pues yo creo que, fíjate, Ana, Juan ha descrito un escenario complejo, pero que también, como ha habido una parte, ¿no?, dentro de lo que es esta jornada, estas decimosegundas jornadas, una parte que puede ser una oportunidad, ¿no? Es decir, los grandes desafíos que vienen a propósito de un cambio en las políticas y además referidas a las cuestiones en materia de gobernanza medioambiental, de sostenibilidad, pues yo creo que puede ser muy buena oportunidad para que las empresas que creen realmente en ello, mantengan, ¿no?, esas políticas de inversión, esa gestión, esa creencia también en la diversidad de los consejos de administración. Yo creo que es una muy buena oportunidad ahora para muchas empresas, ¿no?
Yo creo que sí, pero también depende cómo se lo planteen. Es decir, si te lo planteas como quiero estar y quiero hacer cosas diferentes porque todo el mercado me está cambiando, porque es lo que también decía Juan, la geopolítica está influyendo básicamente la economía, los aranceles, las contramedidas que va a tomar la Unión Europea, es que todo eso nos va a afectar directamente, es una inyección a la economía, positiva o negativa, sí. Pero
va a removerlo.
El tema de la tecnología es que también está removiendo. O sea, la aparición de DeepSeek, o sea, que todo está removido. Entonces, las empresas ya no pueden trabajar a corto plazo en un año. Es que tienes que trabajar a corto plazo en meses, porque todo te cambia. Fíjate, ¿quién hubiera dicho hace 5 meses que estaríamos en esta situación ahora mismo? Casi nadie. O sea, casi nadie, ¿no? Había gente que ya lo tenía previsto. Pero realmente las empresas se relacionan de otra manera. Se relacionan de otra manera también reputacional. No nos olvidemos que el tema reputacional cada vez es más importante. Con el tema de la resiliencia, con el tema de que tus empleados estén tranquilos. Es decir, que empiezan a entrar otros valores en juego, que yo creo que tenemos ahí una oportunidad. Sí, sí.
Oye, Juan, has estado, como decíamos, moderando una mesa. Estaba Endesa, Green MK, Pricewaterhouse, Yorkshons, o el Grupo Día. Entiendo que, bueno, has dibujado un escenario, ¿no? Ahora es un wait and see, ¿no? Quiere decir que ahora se está esperando ver un poquito, pues, para tomar decisiones. No obstante, seguro que han dejado algunos mensajes interesantes. ¿Con cuál te quedas de todos ellos?
Yo me quedo con un mensaje muy importante y es, me quedo con varios mensajes. Lo primero, la afección que va a tener la inteligencia artificial en todos los procesos empresariales. Yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que va a tener. Yo creo que es un tema importante. Luego, por otra parte, lo tecnificada que están las empresas españolas en materia de ESG, liderando el proceso europeo. Me quedo con un mensaje de duda de cómo van a afectar los cambios geopolíticos a las políticas de diversidad, a las políticas de diversidad. Ya habéis empezado hablando de la paridad en los consejos de administración, sí, de los temas de igualdad. Vamos a ver qué afección tiene en este sentido. Y luego me quedo con el esfuerzo que están haciendo muchísimas compañías por convertirse, por reconvertir sus negocios para ser cero emisiones, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto crítico que, junto a un transversal al cual estamos dando mucha importancia, y es el impacto de la ciberseguridad en todos los procesos empresariales, y que tiene que ver también con la geopolítica, pues vamos a ver cómo avanza el mundo en este año, ¿no? Vamos a ver los nuevos presupuestos de gastos militares, cuando tienes que aprobar este tipo de presupuestos, algunas partidas se detraen, sí, sí. Y por lo tanto estamos ante un escenario que nosotros hemos intentado reflejar en este observatorio, pero ya aventuro que probablemente los resultados del observatorio el año que viene serán totalmente diferentes a los distintos que hemos presentado en esta novena edición.
Ana, la verdad es que vienen tiempos que van a requerir gestión, templanza.
Bueno, habéis visto la noticia que apareció ayer en Expansión. Accenture elimina los objetivos de diversidad e inclusión a raíz de todo el tema de Trump. Es decir, que se acercan tiempos complejos, pero yo siempre soy optimista. Yo creo que ante los tiempos complejos las oportunidades son también diferentes,
acuerdo,
y hay que aprovecharlas.
Estoy de acuerdo.
Yo opino que hay que dejar pasar el tiempo. Vamos a ver qué significa eso realmente, y vamos a ver. De momento la cultura estadounidense no es la española, y en España sí que creo que podemos impulsar esa diversidad. Estamos en otro momento y en otra situación empresarial, y la realidad es que cada vez más son conscientes de la necesidad. O sea, es que esto es algo que les aporta valor.
Bueno, tú pides tiempo, pero lo que pasa es que si pasa mucho tiempo te sale una inteligencia artificial nueva, eso hay que tener cuidado. Ana, has estado hablando además con una persona, yo creo que muy destacada, con Millán Berzosa, sobre inteligencia artificial. ¿Qué mensajes te quedas?
Pues mira, yo lo que me quedo de la inteligencia artificial es que es una herramienta valiosísima, pero hay que saber manejarla. Es decir, hay que dejarla a tiempo, para empezar, a nivel empresarial, no te fíes de la más barata, no le dejes tus datos personales, y Yo, hay una cosa que me ha parecido muy divertida y que le hemos preguntado a Millán. Le hemos pedido a la inteligencia artificial que le preguntara a él, como inteligencia artificial, ¿qué le preguntaría a un experto? ¿Sabes lo que ha preguntado?
¿Qué le ha preguntado?
¿Cómo haríamos usted y yo, para generar confianza para que todos los directivos nos puedan contratar en gobierno corporativo?
Fíjate, como yo, ChatGPT, con un experto como usted, vamos a generar confianza en todos los que nos están escuchando.
Bueno, yo creo que todo lo desconocido siempre da miedo. Eso es una cosa que nos ocurre constantemente. Y la inteligencia artificial es una gran herramienta. Y desde el Consejo deberíamos de estar todos ya formándonos y sabiendo qué tenemos que utilizar, porque efectivamente cada 5 minutos sale una nueva tema de inteligencia artificial. Pero son herramientas. De verdad, son herramientas. Hay que abrirse a la modernidad. Y está imperando, una vez más, el miedo. Y está imperando la cultura española, que cada uno está haciendo su propia inteligencia artificial. No tiene sentido, francamente.
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir reivindicando la mejor de las herramientas que tienen las empresas, que son las personas. Y además, si se muestra de una manera diversa, tanto mejor. Estas son algunas de las cuestiones que se han tratado esta mañana en la sede de la COE, en esta 12ª jornada de Buen Gobierno Corporativo, organizada por Women CEO. Su presidenta, Ana Lamas, nos ha acompañado. La veremos próximamente por aquí. Ana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por acogernos y de verdad poder tener la oportunidad de contaros lo que ha sido nuestra 12ª jornada.
Seguiremos contándola. Amanda Palazón, muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre.
Y a Juan Alfaro, del Club Excelencia en Sostenibilidad. Gracias, Juan. Hasta muy pronto.
Gracias. Un abrazo.
Un saludo.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Pues en nuestro transformador, ya sabéis, este espacio en el que hablamos sobre transformación digital, hoy con los expertos de Salesforce nos vamos a ir hasta Portugal, porque allí una de las principales empresas de transporte del sector logístico, Santos e Vale, nos acompaña para que nos cuenten cómo en este apasionante sector, con muchísimos desafíos, con muchísimos proyectos por delante, ha encarado las necesidades que precisamente estos procesos de cambio le han requerido. Y por eso contamos hoy en el estudio, aquí en Capital Radio, con la presencia de Joaquín Vale, que es ahora mismo el administrador de Santos e Vale, es accionista, es hijo de uno de los fundadores. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, gustaría de pedir disculpa por mi portuñol, porque voy a intentar hablar lo mejor posible lo español.
Siempre hemos dicho que en Portugal se habla mucho mejor español que los españoles hablamos portugués, así que no hay nada que disculpar, bienvenido de verdad.
Gracias por esta oportunidad.
Y nos acompaña en la conversación Tiago Machado, que es el Senior Manager de Salesforce. Tiago, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas
bienvenido
gracias.
Bienvenido igualmente. Bueno, pues lo primero de todo, si os parece, es que conozcamos a Santos e Vale. Es, como hemos dicho, una gran compañía del sector del transporte logístico, con unas dimensiones que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender cuáles han sido luego las necesidades de transformación. Santos e Vale, ¿qué es?
Santos e Vale ahora mismo es una marca que está en un sector logístico, y esta marca tiene, digamos, varios servicios, varias áreas de negocio que están, digamos, por bajo de la marca. Nosotros empezamos en un mundo de transporte. Más tarde evoluimos para la distribución doméstica, B2B, y más tarde para logística y últimamente ahora para lo que es también transporte aéreo y marítimo. Por ejemplo, en términos aéreos hicimos una partnership con Chapman, que es uno de los mayores operadores de charters del mundo. Nuestra misión es buscar soluciones logísticas para nuestros clientes.
Joaquín, hemos visto ¿en dónde opera ahora mismo Santos Ebal? Estamos hablando de transporte al principio por carretera. En Europa es el transporte que mueve las mercancías. El transporte que mueve el mundo es el transporte marítimo, y el transporte por avión también es el tercer pilar, ¿no? Es decir, se cubre toda esa necesidad, como digo, logística. Por dimensiones, por volumen, ¿cuántas personas forman parte del equipo de Santos Ebal? ¿Cuáles son esos activos en modo de vehículos para que, como digo, dimensionemos la necesidad de unificar todo eso y hacerlo eficiente?
Vale, nosotros tenemos un equipo con cerca de 1.400 personas. Tenemos la mayor rede de distribución doméstica en Portugal. Estamos también ubicados en Coslada, aquí en Madrid. Tenemos Santos Ebal Madrid, que es una empresa del grupo. Y nosotros hacemos transportes también en Europa, porque tenemos Santos Ebal Internacional, que estamos trabajando en mercados como Francia, Italia, Alemania, Benelux, etcétera. Tenemos una empresa que trabaja lo que es el transporte marítimo, contenedores de importación y exportación. Y tenemos también una división de carga aérea, donde trabajamos desde un charter hasta un paquete de aéreo.
Voy a preguntarle a Tiago, antes de seguir hablando con Joaquim, a propósito de cuál es ahora mismo la estrategia, no solo de la compañía, sino también dentro de este sector tan cambiante, pues un poco a propósito de esta descripción que nos ha realizado Joaquim. Tiago, los desafíos de una compañía semejante y de un sector semejante, ¿no? Desde esa óptica ya más tecnológica, son importantes, entiendo.
Claro, Eduardo, imagínate una industria tan importante como has mencionado, tan tradicional, ¿no? Y que lo que marca la diferencia para ser uno de los mejores, como es Santos Ebal, es tener la preocupación con el cliente, con tener la confianza del cliente. Y la confianza se consigue si hay transparencia. O sea, si yo soy capaz de dar un buen servicio, pero que a cada contacto que este cliente hace con mi empresa, yo puedo ser consistente con la información que le damos, que sea un portal de clientes, que sea con la atención al cliente, y tener una visión 360 de este cliente marca la diferencia, no solo en sectores tan tradicionales como importantes como la logística y los transportes, pero en cualquier sector. Imagínate tú como un consumidor, quieres tener confianza con tus proveedores, y la confianza se consigue con transparencia e información.
Yo creo que ya nos ha ido dando Tiago pistas, ¿no? Un poco sobre cuál es ahora mismo uno de los objetivos, ¿no? Pero ya de una manera más global, Joaquim, ¿cuál sería esa estrategia que os habéis fijado en Santos Ebal, y sobre todo enmarcada dentro de los desafíos del sector logístico mundial? Como digo, es un sector clave. Se puso de manifiesto en la pandemia cómo el mundo, si se paraba el transporte de mercancías, si se paraba la logística, se paraba el mundo, literalmente, ¿no? Eso entiendo que nos dio muchos aprendizajes, pero también nos ha dibujado escenarios futuros, ¿no?, que son los que se contemplan en la compañía, ¿no?
Sí, nosotros hoy por hoy la logística está cambiando mucho. Hasta 2 años atrás, 70% de lo transporte marítimo pasaba por lo por Suez, Canal de Suez. Ahora ha cambiado por tema de la inestabilidad global que existe. 70% de lo flujo marítimo está pasando por África del Sur, por Canal de por el Cabo de Boa Esperanza, por Atlántico. O sea, toda la logística está cambiando mucho, mismo la lógica de logística está, los modelos de y las compañías que están más adelantadas como Inditex han cambiado sus modelos logísticos, y nosotros como operadores tenemos que nos adaptar. Un dos temas que es más crítico es el tema tecnológico. Nosotros tenemos que estar conectados con el cliente, y la información que tenemos que tenemos que estar conectados, y la información tiene que fluir de una forma automática. Entonces, si la información fluye de una forma automática, nuestro proceso tiene que estar bien hecho, porque si el proceso no está bien hecho, el cliente no va a creer. Y cada vez más tiene que haber transparencia y tiene que haber rapidez de comunicación de información. Data es life para este negocio. Por eso nosotros tenemos un ecosistema con varios sistemas, un ecosistema informático con varios sistemas que están trabajando. Tenemos tres TMS, tenemos un WMS, tenemos un ERP, tenemos un CRM, tenemos un conjunto de más de 16 aplicaciones que hacen parte de nuestro sistema. Tenemos un portal para nuestros clientes de distribución, tenemos otro portal para nuestros clientes de logística, para que la información sea fluida y rápida, y para que el cliente pueda saber a todo momento cómo está su valor, que es sus mercancías.
Fíjate, estáis insistiendo mucho en que la clave de este negocio, una de las claves importantes, es el de la gestión de la información y la transparencia, ¿no? Es decir, tan crucial, Tiago, es que lo que apunta Joaquín, que los clientes, en este caso del sector, lo que necesitan es saber en cada momento dónde está, porque de ahí depende también su propia estrategia, ¿no? Entiendo. Y esto es clave, que yo no sé si mucha gente es consciente de la importancia, en este caso, de la información, ¿no?
Claro, un proyecto de transformación, Eduardo, es hecho de los procesos, las personas y la tecnología. O sea, la información que sea consistente es clave, ¿no?, para un proyecto de ese. Imagínate que un portal cliente, tu cliente ve una información, pero cuando te llama tu contact center, te dan otra información. Uh-huh. O sea, la información aquí es clave. Y si miramos así el futuro, con la parte de inteligencia artificial, no tener una buena información, pues va a ser con que tus agentes autónomos o tu inteligencia artificial te va a dar una información que no es consistente también. O sea, la información de que, como decía Joaquín, es la clave de un proyecto de transformación y la clave a una empresa, a cualquier empresa, en estos días.
Y entiendo, Joaquín, que el desafío ha sido, como dice Tiago, unificar todos esos canales y unificar todas esas divisiones. Estamos hablando de transporte terrestre, marítimo, transporte aéreo, y unificar los diferentes puntos de atención a esos clientes, ¿no? Desde un contact center hasta la propia consulta digital, ¿no? Entiendo que ese es el desafío, ¿no?
El desafío exactamente es hacer cross-selling entre las diversas áreas de negocio. Por eso nosotros buscamos a Salesforce y entendemos a Salesforce como una de las empresas que está más adelantada, tiene más tecnología, y ahora mismo ha presentado lo agente Salesforce.
El Agent Force, ¿verdad?
Exactamente. Y que va a permitir nos ayudar a mejorar nuestro sistema de comunicación con nuestros clientes. Porque antes estábamos bastante limitados por los horarios, por los contact centers, por esos temas. Y con una base más avanzada tecnológica, una plataforma más avanzada, nosotros podemos estar a cada momento, 24 horas por día, a poder dar la información que los clientes necesitan.
Esa es la mirada hoy, que además tiene el apellido de inteligencia artificial, ¿no? Pero quizás un paso previo, y ha sido además importante, ha sido el portal del cliente, si no me equivoco, ¿no? Contadme un poquito, porque concebir un portal del cliente sobre el que luego se van haciendo diferentes acciones y se va empezando a pensar en el dato, decía Joaquín, ¿no? El dato es vida, ¿no? Es vital para las compañías, ¿no? Pero ese portal del cliente, ¿cómo se concibe? ¿Cómo nace? ¿Y qué es lo que en él se ofrece y uno puede encontrar?
Yo solo unas dos palabras sobre el tema y dejo que Joaquín nos explique un poco mejor. Pero como explicaba él, tiene muchos sistemas, ¿no? Y no conseguir tener toda la información en un mismo sitio para que el cliente pueda a cualquier momento mirar esta información es la clave, ¿no? O sea, conseguir unificar toda esta información en un mismo portal. Yo creo que esa es la clave, como dice Joaquín también, que a lo mejor no tiene el contact center 24/7. O sea, aquí en tiempo real que el cliente pueda ver esta información. Pero Joaquín, que nos cuente un poco más sobre el portal del cliente.
Básicamente un portal es digamos una herramienta de contacto con el cliente. Es un sitio donde el cliente puede consultar información y parametrizar información y comunicar con nosotros. Hay varias formas de comunicación. Nosotros tenemos varios tipos de comunicación, web service, varios sistemas de comunicación, conexiones dedicadas, Y básicamente lo portal es la herramienta que nos conecta directamente con el cliente. No podemos hacer toda la gestión diaria de los contratos que tenemos. Depende después del tipo de tipología de contratos. Tenemos contratos de logística. Nosotros también somos logísticos. Tenemos 10 plataformas logísticas en Portugal. Hacemos logística de todo. Desde logística de químicos, logística de alimentación, logística de tecnología, trabajamos ya también logística B2C, como, digamos, como proveedores de servicios a cliente final, de entrega final. Y por eso hay que buscar la forma más, digamos, más objetiva de interacción con el cliente. Es una cuestión. Lo portal es, cuando pensamos en portal, tenemos que siempre pensar que es bidireccional y es interactivo.
Uh-huh. Y entiendo que esa relación de calidad con el cliente, interactiva, nos permite muchas cosas. Nos permite personalizar. No hay un cliente igual, todos son distintos, y también, entre otras cosas, nos permite conocer, y ahí ya vamos a ir al dato, aprovechar lo que nos dicen esos datos para optimizar rutas, para optimizar envíos, para aprender, ¿no? Algo que entiendo que con la IA va a ser todavía mejor, ¿no? Y entiendo que es ahí cuando entra el dato como algo clave, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de la compañía para entender que el dato es fundamental? Lo decías, el dato es vida. Hay que tener un proceso de transformación cultural también en las empresas para entender que el dato es fundamental, Joaquín.
Sí, lo dato es, digamos, es fundamental para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos. Y cuando hablas bastante en sustentabilidad, que es un tema que está en el día también, yo pienso en sustentabilidad siempre en tres pilares: lo pilar de la economía, lo pilar de la ecología y lo pilar de las personas. No, si nosotros queremos tener operaciones más sustentables, mejores para el ambiente, tenemos que pensar siempre en las tres cosas. Si hay una, digamos, un incremento, una nueva un nuevo proceso que solamente nos trae mejoría en la parte económica y no nos trae en la parte de ambiente, no nos vale. Si nos trae mejoría de eficiencia ecológica y no nos trae una mejoría económica, tampoco va a durar mucho, porque no podemos la sostener por mucho tiempo. Si la gente está de espaldas voltadas, no podemos implementar nada, porque implementamos una semana, el mes siguiente todo el mundo se ha olvidado que se ha pasado antes. Entonces, tenemos que pensar siempre en esos tres extremos. Nosotros incluso, a través de la mejoría de procesos y optimización de rutas, conseguimos en parte reducir 20% de nuestro impacto, de nuestra pegada de carbono. Uh-huh. Entramos en un programa que se llama Lean and Green, es un programa europeo de mejoría que ha empezado en final de 21 y ha terminado en enero de 23. Asumimos el compromiso que queríamos reducir 20% de nuestra emisión, y una de las herramientas claves fue la introducción de nuevos algoritmos, porque ya teníamos algoritmos, tenemos algoritmos de optimización de rutas desde 2016, mas hicimos una mejora de producto, y con eso en parte conseguimos ayudar a atingir los objetivos, além de otras medidas que tomamos, como flota de movida a gas natural, vehículos euromodulares y otras acciones que hicimos.
Y además que también afectan no solo al core, que son el transporte, sino también a los edificios, si no me equivoco. Es decir, al final se tiene que aprovechar, ¿no? Y yo creo que la tecnología no solo transforma negocios, sino que también nos ayuda a ser mucho más sostenibles, ¿no?
Claro. Como hemos puesto manifiesto. Eduardo, si me permite por complementar, si miramos la estrategia o el punto de vista de Santos Valle, lo que quieren es ganar y mantener la confianza del cliente. Y eso es lo que queremos nosotros como clientes de transportistas. Y hemos tocado el tema de el nivel de acuerdo al servicio, ¿no? Y esto con un portal permite que el, que haga el seguimiento del cliente, uh-huh, la optimización de rutas, la pegada de carbono, como uh-huh dice Joaquín también. Pero tocamos el tema de personalización y Joaquín al principio dice una cosa que yo creo que es muy importante. ¿Qué quiere conseguir él con esta, bueno, una vez que gana el cliente y tiene la, consigue mantener la confianza, el cliente sigue un cliente, pero sí, sí, personalizar y hacer el cross-sell, que dice Joaquín, que el cliente es, también sepa ahora que tiene marítimo y aéreo, podría ser un cliente solo de terrestre, claro, es súper importante porque esto es lo que va a generar ventas y beneficio a la empresa.
Joaquín.
Gracias. Y también mejorar la nuestra emisión de carbónica. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo voy a un cliente, nosotros en Portugal somos un operador que tenemos varios tramos de servicios. Voy a un cliente a recoger mercancía para doméstico y al mismo tiempo voy a recoger para internacional. Estoy mejorando eficiencia efectivamente de la operativa, mas también estoy reduciendo el impacto porque estoy evitando haber un segundo vehículo hacer lo mismo que este vehículo ya está haciendo. Yo acredito que creo que lo kilómetro más sostenible es lo kilómetro que nosotros no hacemos.
Entiendo, es así, efectivamente. No es el que se puede minimizar, sino el que no se realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho de una manera mucho más eficaz. Entiendo que estos procesos, donde está el dato en la base, pero que nos permiten la personalización, nos permiten ampliar ese negocio y mover a clientes de lo terrestre a lo marítimo, por ejemplo, va a tener un cambio sustancial, ya lo está teniendo y lo ponías de manifiesto a través de la inteligencia artificial. ¿Cuál es ahora mismo, Joaquín, cuál ha sido la aproximación que habéis hecho a la inteligencia artificial como empresa? Porque esto sirve a muchos. Ahora mismo hay muchas empresas en España, en Portugal, en muchos lugares, de todos los sectores, que se están preguntando cómo se deben o se pueden aproximar a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que este es el primer paso, saber cómo aproximarse. Y segundo, saber cómo va a impactar en tu sector, ¿no? O por lo menos tratar un poco de ver por dónde puede impactar a tu sector, ¿no? ¿Cuáles han sido esas dos aproximaciones que habéis hecho en Santos Evalle?
Como ha dicho anteriormente, la introducción de nuevos algoritmos de cálculo de rutas es inteligencia, es tiene una base de inteligencia artificial, sí, y nos ayuda bastante porque para tener una idea, por ejemplo, en nuestro proceso de planeamiento, antes demorábamos cerca de 3 horas hacer la planificación de todas las rutas, porque sí, nosotros tenemos cerca de 700 vehículos repartiendo cada día. Hacemos una media de 9.000 entregas en Portugal. Y antes nuestro proceso de planeamiento tardaba 3 horas. Ahora tarda 15 minutos.
Qué horror.
Y esto nos ha ayudado muchísimo en nuestra eficiencia porque todo el proceso está el proceso externo está conectado con el proceso interno y estas 2 horas y 45 hace una grande diferencia en servicio al cliente.
Hombre, claro.
Porque nos antes no conseguíamos tener los niveles de servicio que ahora conseguimos porque el tiempo que tenemos útil de trabajo se aprovecha mejor.
Y, Tiago, ¿qué te parece la adopción que ha tenido, en este caso Santos Evalle, de la inteligencia artificial? Muchas empresas estarían encantadas de empezar a hablar, incorporar su lenguaje de gestión, conceptos como los algoritmos. Hombre, si han escuchado que de un proceso de 3 horas se reduce a 15 minutos y tienes para optimizar o dedicarle a tus clientes, ¿no? A mejorar su experiencia de cliente, yo creo que todos firmarían ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa?
Pues Eduardo, como ves, cuando habla Joaquín, es de un verdadero pionero, ¿no? Un sector
Es un believer de... ¿Verdad?
Claro.
Cree en ello.
Y porque ve en su negocio que es llevar mercancía... Está preocupado cómo la tecnología le puede generar eficiencia e, insisto, la confianza del cliente. O sea, obviamente es un proceso que llevan a cabo mucho tiempo con un montón de sistemas, como comentó, o sea, con la preocupación en la información, ¿no? Y como ha dicho antes, teniendo esta información, esta visión única del cliente, es fundamental para poder aplicar la inteligencia artificial. O sea, como dice la de las rutas, como yo aplico una inteligencia artificial, si no sé las rutas pasadas, si no sé cómo podría estar toda la eficiencia, o sea, es un proceso largo que hay que empezar. Y luego, cara a, como dice también Joaquín, ver qué tiempos voy a ganar de eficiencia y cómo puedo conseguir más beneficios, porque aquí es un son dos temas: la eficiencia, para que tengamos menos costes y a lo mejor somos más competitivos, pero yo también quiero conseguir más ventas, quiero vender más. O sea, es un tema de eficiencia y un tema de conseguir ventas. O sea, un verdadero pionero. Es un gusto tener un cliente como Joaquín para compartir estas historias con nosotros.
Pues que nos dé una última pista. Nos quedan apenas dos minutos. Joaquín, uno de los términos que dicen que va a decirse mucho este 2025 es el de la automatización, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con ello?
Sí, sin duda, porque nosotros somos obligados a hacer automación, porque con los temas que tenemos de tiempo, con los temas que tenemos de cada vez más, la respuesta tiene que ser más ágil y más pronta. Hay muchos procesos que si no hubiera automación, no conseguimos estar a nivel de mercado, estamos fuera. Y yo creo que en los próximos años, digamos, logrando paradigma, va a ser las organizaciones conseguirán sus mejorías de procesos, porque es la única forma de las empresas se mantener en mercado. Tiene que continuar a ser competitivas, tiene que ser fit. No pueden dejar de ser competitivas, y porque el mercado no nos permite no serlo, digamos así.
Y entiendo, Tiago, que Agent Force va a decir mucho con respecto a la automatización de procesos, ¿no?
Claro, y yo creo que Salesforce está muy preparada para liderar esta transformación con Agent Force, porque tenemos la capa de información con estos clientes. O sea, esta inteligencia artificial aplicada a una visión 360 del cliente, da igual el momento donde esté este cliente en su proceso de transformación, va a ser un game changer.
Joaquín, cuando vayamos por la carretera y veamos un tráiler, nos tenemos que fijar en el lateral que ponga Santos Efale, ¿verdad?
Exactamente, verde.
Verde, ¿no?
Verde, sí. Nuestra color es verde.
Como el del medio ambiente, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, pues cuando lo veamos en la carretera, en las carreteras de Europa, en las de Portugal, en las de España, pensad en todo lo que hay detrás de esa compañía, en no solo esa movilidad de transporte, sino también en los procesos, en esa cultura de transformación que hoy hemos tenido la suerte de que nos la cuente nada menos que su administrador, Joaquín Vale, al que le agradecemos mucho que haya pasado por este transformador. Joaquín, muy obrigado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta pronto.
También gracias a Tiago Machado, que es Senior Manager de Salesforce. Tiago, obrigado, gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Amigos, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a la misma hora, 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, que vaya bien.
Salesforce les ha ofrecido el transformador. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.